Visita aquí en los estudios de la radio del intendente municipal, el doctor Carlos Javier Osuna. Señor intendente, buenos días, ¿cómo le va?
¿Cómo te va, Fabio? Buen día y un saludo a toda la audiencia.
Y la visita también del doctor Gonzalo Segovia, secretario de Desarrollo Social. Gonzalo, buenos días.
Buenos días, Fabio, ¿qué tal?
Bueno, una semana, la semana pasada, claro está, que con motivo de un nuevo aniversario de la creación del partido de General Las Heras, el 154º, 154 en total, no fue un 154 aniversario así nomás, porque en este caso General Las Heras, a través del municipio, estuvo inaugurando las nuevas oficinas de desarrollo social.
Sí, la verdad que fue un cumpleaños distinto, nosotros lo señalamos en las palabras que nos tocó decir ese día. Habida cuenta de un poco de esto que se había generado en las redes, que parecía raro que no estuviéramos organizando como en otros años, algunos desfiles o recitales, pero bueno, lo sinceramos ahí en el acto. Nosotros teníamos un gran atraso estructural a nivel municipal, que entendimos que en un plan de 4 años nos podíamos regalar esta oportunidad de que cada empleado tenga un lugar adecuado para atender a la población, para que los profesionales tengan posibilidades de ejercer de la mejor manera su profesión y sus actividades de trabajo. Pero claro, no es una cosa que se pueda arreglar de la noche a la mañana. Entonces comenzamos, lógicamente, dándole un orden. Primero necesitamos ordenar el corralón, hicimos las nuevas oficinas, después hicimos los consultorios médicos, la sala de billars, los arreglos que se hicieron en el hospital. Y esta obra tan postergada, en algún punto, que Gonzalo nos reclamó desde el primer día, porque era uno de los lugares tal vez con mayores dificultades desde lo edilicio, le dimos un día, bueno, ya lo va a contar Gonzalo seguramente, pero nos pusimos en agenda, nos fuimos entusiasmando con hacer un proyecto más grande, y bueno, llegamos a la conclusión de ponernos a trabajar, ya hace prácticamente 12 meses, y llegamos a la conclusión este día 25. Así que fue un día de fiesta, fue un regalo importante para la ciudad. Creo que es un espacio muy cuidado, que tiene la intención de que la gente perciba de que hay un Estado que lo espera, fundamentalmente aquellas familias que son las que acuden en busca de una ayuda, de una recomendación, de un favor, o de una mano amiga para salir de algún inconveniente.
Bueno, era como decía usted recién, por ahí todos esperaban algún desfile u otra cosa.
Sí, bueno, pero es un año complicado, ¿no? Es un año donde la economía, así como se ha ajustado la economía familiar en virtud de las tarifas, de la enorme inflación que hemos sufrido este año, a nosotros no nos resulta ajeno a nivel municipal, porque también las máquinas funcionan con gasoil, también el hospital y las dependencias municipales consumen energía. Entonces, bueno, hubo que, lamentablemente, ser mucho más cuidadosos con los gastos que nosotros entendemos secundarios, y tenemos que darle prioridad a los gastos que son estrictamente necesarios, como son que no falten insumos en el hospital, que no falten profesionales, que las oficinas estén en condiciones, que bueno, lo que hemos hecho hace muy poquito tiempo, lanzar un programa alimentario que atiende a más de 400 familias en esto de que esta situación no puede poner en jaque necesidades básicas que tenemos que atender, como es la alimentación de cada familia de General Las Heras. Y bueno, si hace falta dejar para después un desfile o un recital, hay que animarse y dejarlo, no es tan grave, no nos va la vida en eso, y ya va a haber tiempo para vivenciar, como fue el año pasado, que hicimos un curso que fue muy valorado en febrero de este año, cuando se pudo hacer, se hizo un curso muy lindo, como se hizo en abril la fiesta Acercarte, donde vino a tocar Pedro Aznar y Alejandro Lerner. Es decir, no es que no se hicieron cosas, sino que se han hecho cosas muy bien organizadas cuando se pudo, y ahora que hay que ajustar un poquitito en las cosas secundarias para atender las cosas importantes, me parece que tenemos que entenderlo con normalidad, y creo que no habla bien, creo que por todo lo contrario es una fortaleza del gobierno en ser claro en estas cuestiones y atender las demandas principales.
Gonzalo, ¿ya comenzó a funcionar las nuevas oficinas?
Así es, comenzamos hoy a partir de las 8 a funcionar ya en la nueva dirección, que es Santiago Villamayor 785. La verdad que es un edificio hecho a nuevo, desde cero, que quedó bárbaro con el concepto este que tiene esta gestión de poder hacer los edificios con buenos materiales, de buena manera. Así que los esperamos a todos los que concurrían ya en el viejo edificio de Estrada 776, a que se muden a la vuelta del viejo edificio.
¿Y el nuevo edificio qué va a pasar?
¿Cómo?
Con el viejo edificio, ¿qué va a pasar?
Bueno, hay un programa que estamos ya desde hace un tiempo aprobado dentro de lo que es CONADIS. Hoy en día se denomina ANDIS, que es la Agencia de Discapacidad, para poder arreglarlo totalmente mediante un subsidio que debería llegar y que se encuentra aprobado desde febrero. La idea es arreglarlo. El que conoce el edificio viejo sabrá en las condiciones en que están. Hay que hacer todo lo que es piso, todo lo que es techo, baños. Es un edificio que está muy venido abajo, pero que es de dominio municipal. Por lo tanto, la idea de Javier es poder arreglarlo y que algunas de las dependencias que hoy se alquilan puedan funcionar ahí.
Bueno, lo más importante de todo esto es aclararle a la gente que ahora Desarrollo Social está en la otra cuadra.
Exacto, exactamente. A la vuelta.
A la vuelta. Sí, a la misma altura casi, ¿no?
Sí. Es la misma altura.
Señor Intendente, después de esto, ¿qué viene?
Bueno, hoy tenemos un combo de cosas en marcha que hay que ir con mucho cuidado, porque como te dije recién, esta inflación hace mucho más empinada la subida para terminar las obras. Entonces, hay que ir despacio. Pero bueno, en principio lo que primero tenemos en agenda para ir terminando, seguramente esta semana o los primeros días de la semana que viene, estaremos inaugurando en el hospital municipal lo que son las salas de médicos, las salas de enfermeros con sus respectivos baños. Es algo que para la gente no ve a menudo, pero hace a la comodidad de los profesionales. Mucha gente que viene de afuera antes no tenía un lugar donde pegarse una ducha, donde cambiarse, y entonces eso hacía que muy buenos profesionales de otras ciudades no vengan a trabajar a General Las Heras. Hoy lo estamos haciendo la semana que viene. La otra semana vamos a estar inaugurando, seguramente junto con las autoridades de la cooperativa local, un emprendimiento que hicimos de conjunto en el cementerio municipal. No es el tema más divertido, pero es un tema muy, pero muy necesario, donde vamos a realizar la puesta en marcha de lo que son los nichos sociales, un lugar que está pensado para que aquellas familias que sufren una pérdida familiar no se encuentren en la encrucijada, cuando no tienen recursos, de no disponer un lugar donde dejar descansar los restos de sus familiares. Entonces, bueno, hemos resuelto hacer más de 120 nichos sociales. Una parte de ellos va a quedar para la cooperativa y una parte para el municipio. En lo que entiendo es el primer paso de una serie de obras que tenemos pensados en el tiempo, de acá a 5 años, poder hacer unos 1.200, es decir, de esta manera nosotros vamos a optimizar el territorio que queda del cementerio, que si no hacíamos nada, solo alcanzaba para 2 años más. Tenemos un promedio de 200 entierros anuales, entre 130 y 200, depende de los años, pero todo hacía pensar de que en 2 o 3 años nos íbamos a quedar sin cementerio. Con esta solución, en algún modo, estos tiempos se estiran a 10 o 15 años para adelante, y una vez que tengamos estos espacios, vamos a comenzar a hacer las urneras, para comenzar a hacer las reducciones en el cementerio viejo, de todos aquellos lugares que ya no son visitados ni mantenidos por ninguno de los familiares, en lo que se llaman las reducciones, para generar más espacio y hacer nuevas construcciones de nichos. También estamos evaluando hacer en el cementerio, en la misma oportunidad, lo tengo que hablar hoy con los familiares si están de acuerdo, pero nuestra intención era también colocar un recordatorio, para los exintendentes, ¿no?, de la Vuelta de la Democracia. Se cumplen 35 años este año de la Vuelta de la Democracia y bueno, realmente acompañarlos. Pero bueno, lo que te quería decir con respecto a los nichos es que es una obra de conjunto con la cooperativa, en una relación que es muy sana, muy, muy simbiótica y que realmente nos permite encontrar soluciones concretas, ¿no? Cuando yo hablo con la gente de la cooperativa hoy, hay una colaboración permanente con el municipio y el municipio con la cooperativa, que son los dos prestadores de servicios más importantes que tiene la ciudad, y cuando se trabaja junto, cuando se trabaja de la mano, con el mismo sentido, sin mezquindad política, sin mezquindad en los protagonismos personales, se logran importantes objetivos. Así que mis felicitaciones para ellos también por ser parte de estas soluciones.
Usted hablaba recién de 1.200 nichos, la construcción
de
1.200
nichos.
Sí, de acá
5 años la idea es eso. Ahora estamos ya terminando los 130 primeros.
¿Y esto es en conjunto con la cooperativa?
En conjunto con la cooperativa. Nosotros lógicamente ponemos la tierra, que tiene un valor aproximado del 30% de la obra, y la cooperativa pone los recursos para hacer la construcción, y el 33% de la obra queda para el municipio sin cargo, y el otro queda para la cooperativa. La cooperativa lo va a brindar en condiciones sociales a sus adheridos, y nosotros lo vamos a brindar, son nichos sociales, con un importe que todavía no está estipulado en la fiscalía impositiva, lo vamos a poner ahora en noviembre, pero aunque entendemos tiene que ser una cuota de muy fácil acceso, para que se pueda pagar por los familiares de la persona que fallece.
¿Es probable que por ahí la gente de la cooperativa haga una cooperativa con las personas con relación a este tema?
Creo que ellos tienen, no me gusta hablar de lo que no es municipal, pero tienen un seguro de sepelio, probablemente
sí,
incorporen
tienen, sí.
a ese servicio la posibilidad, la disponibilidad de nichos sociales. Pero lo que sí hablé con Alejandro en su momento, y con la gente y con Marta, el criterio de la cooperativa es dar una mano, no hacer un negocio, no es el espíritu cooperativo justamente. Uh-huh. Ellos son personas que están pensando en ver cómo ayudar al vecino desde ese lugar.
Doctor, ¿cómo viene el asunto de los trabajos para el gimnasio?
Bien, bueno, yo creo que va a ser, de poder terminarla, es la obra, ¿no? Es así, de fácil, es la obra. Es una obra que emociona por su enorme dimensión, pero también porque es una obra soñada. Yo creo que todos los que tenemos hoy 40 o 50 años soñamos con esto. O sea, no, inevitablemente, por ahí no nos dimos cuenta que faltaban obras en salud, hasta que uno no se enferma no se da cuenta, o por ahí, cuando uno habla con el vecino normalmente, habla sobre la problemática barrial, pero creo que a todo el mundo le ha atravesado la insuficiencia de infraestructura deportiva, porque cuando fuimos jóvenes, desde nuestra niñez hasta nuestra adolescencia, alguna vez tuvimos ganas de jugar al vóley o al básquet o al fútbol de salón o al handball o a actividades recreativas. Y bueno, no había un espacio en las eras para poder trabajar en este sentido. No lo podían hacer ni los colegios públicos, y solamente tal vez lo podía hacer el San Luis gracias a la visión en su momento futurista del padre Pordomingo, pero el resto estábamos como impedidos de esta situación, y lamentablemente muy buenos deportistas en esas disciplinas fueron dejando de jugar y se fueron interrumpiendo las escuelas de deporte por falta de un lugar adecuado. Bueno, esperemos que este sea justamente el paso, el recorrido inverso, que empecemos a partir de este gimnasio a entusiasmar cada vez más a las distintas escuelas deportivas, y que de acá a 5 o 6 años se vean los resultados. Yo estoy seguro que Las Heras va a tener muy buenos equipos de vóley, de básquet, de handball, de fútbol, de salón, es decir, todas las actividades que podamos ahí darle una continuidad permanente, y bueno, y no estar sujetos al tiempo, sino que lo podamos practicar bajo cualquier circunstancia. Es una obra muy difícil, está pensada justamente con un criterio muy futurista, atender el presente, pero también está pensada para los próximos 50 años, porque le podríamos haber dado una altura de pronto de 10 metros o 11 metros al techo. El vóley, por ejemplo, escolar se juega con 9 metros y medio, el vóley nacional se juega con 12 metros y medio de altura, pero lo hicimos con 14 metros y medio, es decir, es la altura internacional de vóley, es la altura para jugar pádel ahí adentro, es la altura para jugar cualquier actividad deportiva. Y vos dirás, bueno, pero ¿para qué queremos un gimnasio con vóley internacional? Y bueno, si hoy lo tiene, de pronto hoy lo puede jugar la ciudad de Bolívar, que es una ciudad de 35 o 40 mil habitantes, ¿por qué no vamos a pensar que Las Heras de acá a 10 años o 15 años va a ser una ciudad de 30 o 40 mil habitantes? ¿Y por qué no puede tener un equipo de primera si estamos a 70 kilómetros de la capital federal? Es decir, hay que comenzar a soñar lo que va a ser Las Heras para adelante. Si nosotros solo tapamos el parche del presente, difícilmente podemos construir un futuro mejor. Entonces hay que pensar en cada cosa que se hace, qué es lo que va a pasar en el presente y en el futuro. Por eso las oficinas de desarrollo están hechas para que duren 50 años o 100, y así todo lo que fuimos haciendo. También así va a ser el gimnasio. Creo que es una obra muy importante que promueve la inclusión en el 100%, porque todos vamos a tener la oportunidad de hacer un deporte, una actividad que, bancada por el Estado, llegue a las familias más humildes. Y bueno, y todo lo que significa el deporte y la actividad recreativa cuando de inclusión se trata, ¿no? Conocer nuevos amigos, conocer nuevas familias, realizar torneos interbarriales, interzonales, vivir una experiencia deportiva cuando se sale de la ciudad, a la vez también estar controlados desde el punto de vista médico, aprender a convivir con el otro, formarnos como personas en actividades tan sanas y tan lindas como el deporte. Yo creo que abre las puertas a una generación que esté menos con el celular, menos con la compu y menos con algunos vicios, y bueno, y podamos convivir más en una actividad más sana.
Bueno, ya el CEFE está funcionando ahí.
El CEFE está funcionando ahí, pero bueno, lo mismo, ¿no? Falta el gimnasio. Y después, bueno, obras que están en el mismo sentido, la pileta de billar, por ejemplo, una obra que también fue muy bien recibida por la comunidad. Nos costó un poquito esta obra, no tuvimos el apoyo unánime de los concejales, la sacamos por la mayoría del consejo. Pero yo entiendo que la pileta de billar nos va a permitir, avanzar sobre tener una colonia en Villars que podamos incluir una cantidad importante de chicos que hoy no tienen colonia. Hoy las colonias son en Las Heras y Villar por ahí viene ocasionalmente acá. Tenemos una muy buena experiencia en esos últimos años en el Club San Miguel, pero la realidad es que en Villar no había una colonia que nos permitiera actividades de verano para los chicos. Esta va a ser la primera experiencia y esperemos que salga muy bien.
¿Y este año se va a renovar con San Miguel para otro año de colonia?
Entiendo que no va a haber problema, pero bueno, la colonia se va a hacer. Entiendo que el club le sirve, le gusta que estemos ahí, y a nosotros lógicamente entendemos que no hay un lugar mejor que el club, así que no hay razones para poder desestimarlo.
¿Cómo vienen los trabajos del mirador?
Estuve el sábado a la tarde pegando una recorrida, sí, por allá. Bueno, yo creo que ese es el lugar de más futuro de la ciudad, cuando lo pienso para adelante. Probablemente nosotros dentro de la gestión no lo vamos a poder disfrutar de pleno, lo vamos a hacer. Pero sí es verdad que va a llevar muchos años. Se han recuperado esas 5 hectáreas que eran del gremio de municipal. Y tenemos pensado armar un punto verde en la ciudad, un punto deportivo, un punto recreativo muy importante. O sea, poder tener ahí la actividad del pato, la actividad del aeroclub, la pileta cubierta, el centro de día. Y en paralelo soñamos con esto de poder hacer tal vez las canchas que hoy no tiene la acera, ¿no? Una cancha de rugby, por ejemplo, no tiene, que la gente reclama para entrenamiento, otra nueva cancha de softball con las medidas reglamentarias para adultos que hoy no se tiene. Conversamos también en su momento con Claudio Gali dentro de la liga la posibilidad de hacer una cancha también de fútbol en ese lugar, previendo también que en algún momento la cancha grande puede ser una cancha cuyo terreno se necesite para hacer tal vez la futura escuela número uno, cuando la escuela número uno ya no esté funcional. Entonces, bueno, hay que ir previendo que estos espacios sean espacios donde tiene una lógica que estén un poquito más retirados los clubes y tengan una centralidad los colegios para que los chicos puedan ir cerca de su casa al cole, y el que juega cada 15 días al fútbol tiene la posibilidad de alejarse un poquito. Pero bueno, son todas cosas que estamos trabajando. No lo vamos a hacer solo, vamos a llamar a la gente especializada en esto también, porque en definitiva vale mucho la experiencia de quienes son parte de los clubes, las sociedades intermedias. Pero bueno, tenemos muchas expectativas. Yo creo que estamos en la puerta de un gran proyecto donde la gente va a poder ir los fines de semana a disfrutar de otras alternativas más, como hoy lo es el Club San Miguel, el Club Las Heras y otras tantas instituciones que nos brindan esta posibilidad de disfrutarlo. Pero bueno, Las Heras crece. Si vos te pones a pensar hoy, la verdad que hay mucha demanda social los fines de semana de búsqueda de lugares, de espacios, y, Hay que tratar de ir creándolos.
¿Que la idea es tratar de trasladar la escuela número uno acá?
No, a ver, no sembremos el miedo. Pero la realidad es que lo hemos hablado con los gremios, con los docentes. Es un colegio que tiene más de 110 años y las reparaciones se hacen cada vez más seguidos. Las estructuras de la escuela son complicadas. Y todo hace prever que de acá a 10 o 15 años esa escuela número uno puede convertirse en un museo de General Las Heras que deberíamos cuidar para hacer actividades que no contemplen la circulación de 500 o 600 pibes de manera diaria, porque el desgaste que tiene es otro. Ahora, si el día de mañana se decide hacer un nuevo colegio, ¿dónde lo vamos a hacer a la escuela 1? ¿En el mirador? No sirve, hay que buscar un lugar céntrico. Bueno, y lugares céntricos no hay muchos. O sea, entonces, está en nosotros ir previendo una situación donde la escuela pueda ser colocada. ¿Por qué dije el estadio principal? Porque sería muy lindo que la escuela 1 tenga al lado un gimnasio como el que va a haber, una cancha de softball como la que hay, un playón como el que hay, y de esta manera los chicos de la 1 que hoy no tienen actividad deportiva la puedan hacer igual que se hace en otros colegios.
¿Y para cuándo el Zoom de la escuela 1?
Bueno, el Zoom de la escuela 1 estuvo el ministro otro día, no sé si estás enterado, 8:30 de la mañana estuvo ahí, fue el primer reclamo que le pusimos porque realmente nos parece... Sí, que es una cosa de locos que después de 3 años de gestión provincial no se haya podido terminar un Zoom que estaba en un 90% terminado. Y nosotros incluso formalmente le hemos pedido hacernos cargo de la terminación de la obra, porque nos parece que cada día que pasa el deterioro que tiene la obra es significativo. Y no nos dejaban terminar la obra nosotros porque estaban en conflicto con una empresa que había sido contratado en su momento. Bueno, ahora tenemos el OK, así que yo calculo que es inminente la terminación y si Dios quiere el año que viene ya estará a disposición del colegio.
Pero lo que queda para la finalización de la obra corre por cuenta del municipio.
Nosotros no hemos ofrecido hacerlo porque eran 50 o 60 mil pesos, que no es poco, pero tampoco es mucho para lo que es la economía municipal si se trata de alumnos, ¿no? O sea, me parece que es mejor. Ahora, lo que no es inadmisible es que una obra no esté terminada por un poco por esta. Creo yo que es parte de una desidia donde tanto. Los gremios, el Consejo Escolar, el municipio, hemos pedido que se entregue de una vez por todas y no hemos hecho nosotros cargo de esos arreglos, pero no nos han dado, no podemos entrar sin permiso, lógicamente, no es un tema que podemos resolver, no es municipal esto.
¿Qué utilidad le van a dar a ese Zoom?
Mira, yo tengo entendido que no estaba en el gobierno, tengo entendido que fue pensado como un lugar de deporte, un lugar recreativo. Ahora, la obra no condice con eso. Yo en su momento lo...
O sea, es chico.
Respetuosamente lo critiqué, porque no tiene la altura, los materiales... Un techo de Durlock no puede ser para un lugar deportivo, porque el primer pelotazo lo vas a abollar. Pero bueno, a ver, trato siempre de ver... Yo no soy como algunos opositores que tratan de ver el vaso medio vacío, trato de ver el vaso medio lleno. Digo, ¿es mejor que un baldío? Sí, es mejor que un baldío. Habrá que buscar ahora la actividad para la que sirve. Ojalá sirva para el colegio, pero si no, pero va a ser, para algo va a servir. No es lo que yo hubiese hecho en términos deportivos, yo hubiese hecho otra cosa.
O sea, para la parte física no sirve.
Yo no me animo a decir que sirva, depende de las actividades. Lo que tengo claro es que no va a servir para el vóley, no va a servir para básquet, probablemente sirva para hacer tal vez algunas actividades, pero yo insisto, no es lo que creo pudo haber sido más conveniente hacer. Con ese presupuesto... Ahora capaz que no quedaba otra en ese momento, capaz que estaba disponible ese tipo de construcciones y no había otra cosa. No sé, la verdad que no sé bien qué es lo que se quiso hacer. Pero bueno, está hecho, hay que terminarlo, entregarlo y bueno, después las autoridades de la Escuela 1 dirán si sirve o no sirve, ojalá que sirva. Y si no sirve, en todo caso seguramente harán los planteos que sean necesarios para corregirlo o no sé. No tengo idea qué se hace, pero bueno, lo importante es que se entregue.
¿Tiene más terreno eso?
Sí, un poco más, tiene de terreno hacia atrás, pero no sé si es acoplable a la estructura actual, porque es una especie de martillo el terreno.
Doctor, tengo entendido que en estos días se va a llevar a cabo el sorteo del loteo social, ¿puede ser?
No, se aprobó en el Consejo Deliberante, estamos ya en condiciones de empezar a trabajar. Vamos a hacer un mes más de inscripción y de llamados a todas las familias, porque lógicamente hay inscripciones que son de marzo para acá, que son inscripciones voluntarias y que pueden haber cambiado la condición de la inscripción. Es decir, capaz que el que buscaba un lote en marzo ya lo tiene. Así que vamos a hacer un llamado a todos los que están anotados de manera voluntaria y vamos a hacer un mes más de inscripción. Una vez terminada la inscripción, ya el equipo de Gonzalo se van a publicar las fechas para que la gente esté al tanto.
O sea, pero van a hacer una reinscripción, digamos.
Sí, no, reinscripción no. El que está inscripto, pero se hace un llamado a todos avisándole, porque ahora hay que traer las cosas, hay que acercar la documentación. Es un trámite inevitable que va a llevar no menos de 30 días, porque vos imagínate, ahí, bueno, Gonzalo está un poco más al tanto, pero son 1060. Hasta donde ellos eran, ¿no?
Sí, hay alrededor de 1000 anotados, de una manera informal, y como bien decía Javier recién, lo que hay que hacer ahora es llamar a todos, decirle cuál es la documentación que tienen que acercar, armar un legajo con cada una de las familias, y bueno, ese es sería el próximo paso.
Y con una forma de pago accesible también.
Con una forma de pago accesible también, eso ya está todo aprobado por el Consejo, y bueno, nada, es simplemente hacerlo formal, es decir, publicar en el diario justamente para que las familias se acerquen, publicar las fechas, publicar los horarios, y bueno, para que todo sea mucho más claro y darle publicidad a todo esto.
¿Más de 1000 son los inscriptos?
Sí, hoy tenemos más de 1000 anotados de manera informal. Obviamente cuando acerquen la documentación, como bien se establecieron requisitos, quizás no quedan todos. Habíamos puesto ciertos requisitos como a grandes rasgos que tienen que ser nativos de General Las Heras o con 8 años de residencia, sin que tengan un lote a nombre suyo, ninguna propiedad. Entiendo que después de ese filtro van a quedar de todas maneras la mayoría, porque casi todos los que se anotaron se les explicó y cumplen claramente con los requisitos.
¿Son los últimos terrenos que quedan para un loteo o quedan más?
No, a ver, nosotros lo que hicimos primero fue recuperar una tierra en Villars que nos va a permitir tener una potencialidad de 315 lotes. Hay que ver las condiciones que tienen los mismos en términos de altura para no después condenar a la gente que vive en un lugar bajo. Entonces se van a empezar loteando ahí aquellos que tengan una mejor condición de altura. Después estamos cobrando una deuda en hornos muy importante, con una cantidad de lotes cercanos a los 52 lotes en un convenio que se hizo con el particular. Y a través de la ley de hábitat del municipio le quedan un porcentaje de tierras, depende del acuerdo que se haga con el particular en materia de inversión, que es lo que ocurrió ahí enfrente al barrio de La Barraca. Entonces el municipio más o menos va a andar en la posibilidad de tener unos 400 lotes. Estos 400 lotes lo que hacemos es tabularlos, es decir, en distintas categorías, llamémosle. Necesitamos vender de contado algunos para poder hacerle frente a las obras de apertura, consolidación de calles, zanjeos, iluminación, y otros van a estar puestos, la gran mayoría, en programas que, como nos comprometimos en campaña, están pensados en aquellas personas que muchas veces, aún trabajando, aún estando en un sistema laboral permanente, no tienen la capacidad económica para salir a comprar un lote por 30, 40 o 50 mil dólares. Entonces va a haber distintas alternativas o programas. Uno puede ser anotarse en los que lo quieren pagar de contado, cuando un lote de contado va a salir el 50% de lo que vale en plaza, o pagarlo en cuotas que no superan el 33% del salario mínimo vital y móvil, es decir, ahora más o menos sería unos 4.100 pesos. Sin anticipo, sin comisión, sin nada, lógicamente, porque es un programa social. Razón por la cual creo que es muy, muy importante para aquellos hombres y mujeres que están trabajando, que están pensando en tener una vivienda familiar y que lamentablemente se ven impedidos muchas veces por el costo del lote. ¿Qué es lo que está faltando acá? ¿Cuál es la pata que está faltando? Bueno, la pata que está faltando es que uno pueda ir al Banco Provincia o al Banco Río o un Procrear y poder hacer una vivienda con crédito hipotecario blando. Hoy eso no existe, nosotros como municipio no lo, lamentablemente no lo podemos hacer. Pero bueno, tratamos de aportar lo nuestro. Lamentablemente ni el país ni la provincia está poniendo al servicio de la gente un crédito blando para la construcción. Pero cuando los hubo, en su momento, la falta de preparación municipal hizo que muchos no lo pudieran aprovechar. Porque cuando estaba el crédito, muchos no tenían el lote. Ahora por lo menos van a estar los lotes en manos de aquella gente que tiene ese sueño para que esa parte municipal esté cubierta, y cuando la Argentina y la provincia den la oportunidad del crédito, poder aprovecharlo. Que como digo siempre, lamentablemente tenemos bonanzas y equivocaciones cíclicas en nuestro país, no podemos salir de esa vuelta un tanto perversa, si se quiere, donde cada 10 o 15 años vienen serios problemas económicos, pero también cada 10 o 15 años aparecen oportunidades hipotecarias. Entonces, estar preparado para cuando llegue la oportunidad, creo que por lo menos desde lo municipal, aporta una solución.
Ahora, pregunto, ¿no se podría armar una cooperativa de construcción a través de la municipalidad? Sí. El albañil, el electricista, el gasista.
Sí, hoy tenemos, se pueden hacer mil cosas. El tema es tener dos cosas, el presupuesto, el tiempo y el recurso humano. Son tres cosas que tienen que existir. Tiempo, presupuesto y recurso humano. Nosotros hoy, la estructura que tenemos, que no es muy grande, es la que estamos construyendo con nuestra propia mano, la ampliación del materno. Terminamos con esto y estamos haciendo muchas veces veredas sociales, o estamos haciendo los carteles, o estamos haciendo las pinturas, o estamos haciendo los cestos. Es decir, estamos intentando comenzar a recorrer este camino que vos decís, pero es un camino lento. Hoy el municipio se hace su cartelería, se hace sus propios cestos, están haciendo los propios tubos de alcantarilla. Poco a poco le vamos dando dimensión, pero no es fácil, porque es cultural también esto. Entonces es una cosa, antes había de pronto, la Acera llegó a tener 780 planes cooperativos y no había ningún taller funcionando de verdad. Y hoy tenés en un taller que ya está dando soluciones. ¿El ideal cuál es? Es hacer un recorrido en crear unidades productivas, que algunas estatales y otras, bueno, que van a ir encontrando un mercado a nivel local. Pero sí, es claramente un camino que el que vos señalás es el que debe ser, pero no es fácil hacerlo. Lleva tiempo porque estamos justamente atravesando un cambio cultural.
Bueno, tal es así el trabajo de los reductores de velocidad.
Los reductores, exactamente. Pero bueno, yo digo lo siguiente, nosotros estamos, lo que tiene que quedar claro es que el gobierno local hoy está pensando mucho en esto que nos pasa como comunidad. A veces veo de pronto espacios que piensan más en lo nacional, en lo provincial, que es poco ahí donde nosotros podemos, poco podemos aportar. Ahora, sí podemos aportar mucho de lo comunal, y es ahí donde no tiene que haber distracciones. Tenemos que saber que hay familias que sueñan con una vivienda. No le podemos dar el crédito hipotecario, pero le podemos dar un lote social para que lo construyan. Bueno, ese es un programa que hay que impulsar. Parte B. Tenemos en Las Heras cosas que no existen muchas veces en Nación. Tenemos una enorme cantidad de instituciones intermedias que trabajan bien, en manos de gente honesta, trabajadora, comprometida. Bueno, ayudemos a las instituciones. Cuando digo instituciones, digo Bomberos, San Miguel, Club Las Heras, y todas las instituciones, Cáritas, la propia comunidad de las distintas iglesias de la ciudad. Avancemos por ese lado. Tema 3, tenemos las familias que de pronto no tienen la posibilidad de contar con una obra social. Bueno, entonces hagamos unos consultorios municipales que atiendan las necesidades que tienen que ver con la salud de aquel que más necesita. Eso está logrado. Vivimos en un barrio alejado del centro, bueno, garanticemos que podamos entrar con calles con piedra, que estén bien iluminadas, que pase el regador, que los chicos no les falte una escuela donde ir, que el abuelo no esté impedido de que entre un remis cuando tiene que salir o entrar, que pueda entrar la ambulancia, el patrullero, la autobomba. Son cosas que tienen que ver con pensar en aquel que más necesita. Por eso estoy contento realmente de encabezar un gobierno que lo piensa así, que trabaja en consecuencia, que piensa que Las Heras no es solamente en nuestra ciudad, sino que tiene que ver con el partido, y entonces también pensar en las obras de billar, en la salita, en la pileta, en las calles de billar, la iluminación, la poda, pensar en la choza. El otro día, el viernes, estuvimos en Enrique Fin, simbólicamente también tiene que ver con estar cerca de cada uno de los herenses, que a veces están más lejos de nuestra plaza principal, pero que tienen los mismos sueños, las mismas expectativas de un gobierno que los escuche y que lo contenga. Y en ese sentido estamos dando una pelea que es de todos los días. Sabemos que la situación nacional y provincial no nos ayuda. Ayer escuchaba a un economista decir que en estos 3 años se ha dado una devaluación muy parecida a la del 2001 en términos del corrimiento del dólar. En ese entonces habíamos pasado de 1 a 3,40 y en este caso cuando subió el gobierno nacional había un dólar un poco cuestionado porque decían que estaba con el cepo, pero cuando se liberó arrancó creo que en 14 y hoy estamos casi en 37. Es decir que también hubo una devaluación muy parecida. Sin embargo, a nivel local, creo que hay marcadas diferencias con respecto a la época del 2001, 2002 y 2003, donde en el gobierno municipal muchas veces no se pagaban los sueldos que hoy se pagan, no se pagaban las horas extras que hoy se pagan, no se prestaban los servicios que hoy se prestan y no se tenían los recursos municipales que hoy se tienen en materia de ayuda a familias, instituciones, y ni hablar de obras, ¿no? Porque es un gobierno que tiene hoy más de 15 obras encaminadas, que no es un verso, digo la pileta de Villar, digo la oficina de desarrollo que se acaba de inaugurar, digo el gimnasio municipal, digo la pileta del polideportivo, digo las oficinas del centro de día, digo la sala de rayos X del hospital, digo la sala de terapia intermedia, digo la sala de médicos y enfermeros, digo el ensanchamiento de la avenida Colón que empieza mañana, la sociedad española que se está recuperando, el aula del materno, la ampliación del hogar, es decir, estamos casi con las 80 cuadras de cloacas que se están terminando en estos 3 años, el colector municipal, la nueva planta de cloacas de la avenida Pedralles, y vamos a anunciar seguramente la semana que viene algo que ya habíamos anunciado en su momento cuando presentamos el proyecto, que va a ser incorporado en el presupuesto provincial. Las Heras va a realizar una obra de agua muy importante, donde vamos a tratar de hacer tantas conexiones como las hechas en los últimos 40. Es decir, vamos a garantizar que prácticamente el 95% de la población de la ciudad tenga agua corriente y también lo vamos a hacer en la localidad de Villars. Si logramos hacer esto y cerrar junto con el gimnasio, vamos a estar haciendo en 4 años una cantidad muy importante de metros cuadrados de construcción deportiva, social, municipal, que van a andar muy cerca de casi 2 metros totales que había construido en estos 154 años. Así que estamos muy contentos realmente de la tarea realizada, pero insisto, en este contexto donde las cosas son complicadas. Por eso le pido muchas veces a la gente que entendamos este balanceo que tratamos de hacer desde lo municipal. Nos hubiese encantado tal vez, y lo digo muchas veces, yo siento que se perdieron muchas oportunidades. Cuando supuestamente había un país que iba todo para adelante, y había el mismo signo político entre nación, provincia y municipio, entiendo que se perdieron muchas oportunidades. Hoy, con las escaseces que hay a nivel nacional y provincial, pero administrándonos con cuidado, siendo prolijo, siendo transparente, con buenos equipos que optimizan los recursos, humildemente digo, tenemos más de 15 obras en marcha en la ciudad, una ciudad que a mi juicio luce más prolija, que donde drena mejor el agua, donde están mejor los accesos a los barrios, donde se ha invertido en seguridad, donde se ha invertido muchísimo, pero muchísimo en salud, donde hoy se atiende prácticamente 70% más de personas, estadísticamente, en esto no es verso, estadísticamente está ahí, disponible para cualquier vecino, a partir de la guardia pediátrica que se puso en marcha, hoy son el 70% más de vecinos atendidos en nuestra ciudad. Es decir, estamos redondeando una actividad con la que soñamos hace ya 3 años, hoy estamos muy contentos con muchas cosas que estamos realizando, pero también decimos, tenemos que seguir trabajando. Ojalá este año alcance, y si no alcanza este año, bueno, ojalá tengamos la posibilidad de seguir como espacio otros 4 años más para redondear aquellas cosas que puedan estar pendientes.
Con este crecimiento futuro se va a tener que implementar un servicio de transporte.
Sí, va a ser inevitable, te diría, porque también a partir de diciembre va a funcionar el dormidero de camiones y tenemos la pelea también, presentamos en el presupuesto nacional que los territorios de vialidad que están frente a la ESO
sí.
sean pasados a dominio municipal, donde vamos a intentar hacer ahí dos grandes cosas. Por un lado, bueno, era una sorpresa esto que lo íbamos a hacer, pero te lo puedo adelantar. Estamos hablando con Patricio Langan, de Bomberos Voluntarios, tener la posibilidad de contar con una hectárea para que Bomberos Voluntarios haga un nuevo cuartel sobre la ruta frente a la ESO. Si es que logramos el traspaso al dominio municipal, lo donaríamos a Bomberos. Y en otra media hectárea, poder dejar el lugar suficiente, no sé si lo vamos a poder hacer nosotros, pero que quede un lugar para hacer una terminal, para que los colectivos que están de paso puedan parar ahí y soñar con hacer un transporte interurbano, es decir, de una línea de colectivo que sea urbana, perdón. Pero bueno, a ver, insisto, hay cosas que se pueden hacer hoy, hay cosas que se pueden soñar o programar hoy para que los haga el que viene. Y eso es muy importante porque habla de un encadenamiento virtuoso que tiene que ver con que el que venga atrás nuestro no encuentre problemas, sino que encuentre cosas que están en marcha o que están pensadas o que están diagramadas para seguir creciendo. Porque es lo que tenemos que desear, que el que venga atrás de Javier pueda ser un intendente que haga muchas cosas, que encuentre ordenada el municipio, que no encuentre mayores deudas, que no encuentre... que encuentre una estructura municipal funcionando, que encuentre un corralón como el que está ahí ahora, donde hay más de 15 maquinarias y autos comprados en 3 años de gestión. Pero bueno, son los deseos que tenemos nosotros para el futuro y ojalá lo podamos cumplir.
Con relación a este tema y con relación a la inauguración de las nuevas oficinas de desarrollo social, queremos saber, Gonzalo, si va a seguir manteniendo el mismo horario, que creo que era de 8 a 14.
De 8 a 14, sí, exactamente, igual, todo lo mismo, con las mismas actividades que veníamos desarrollando. Hoy en día tenemos un promedio de 2.000 ayudas mensuales entre todo lo que se da, lo que funciona en acción social, es decir, entrega de alimentos, medicamentos, leches especiales, tenemos viajes, bueno, lo que la gente sabe y en lo que podamos ayudar, vamos a estar ahí de lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Según en el Consejo Deliberante hubo dichos del concejal Juan Carlos Caló, que habría manifestado que el próximo intendente iba a ser Gonzalo Segovia.
Nada, qué sé yo, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Nada, me parece que nosotros hoy en día estamos abocados a lo que es la tarea. Nos queda un año de gestión, tenemos un equipo bárbaro, y bueno, eso va a ser pensado y va a ser diagramado en su momento. Pero nada, ya te digo, contamos con un equipo de trabajo bárbaro, que labura día a día y que está siempre de lunes a lunes pensando en esto, en esta gran gestión que bueno, que acaba de contar Javier, más o menos todo lo que estamos haciendo y lo que tenemos pensado hacer. Así que nada, lejos de eso todavía.
Doctor Osuna, ¿se va a tomar alguna determinación para la pirotecnia para fin de año?
Sí, bueno, hay una ordenanza del año pasado, pero justamente la semana pasada estábamos leyendo, hay un dictamen de la Corte que aparentemente volteó una ordenanza, pero no he podido leerla. La última semana ha sido de mucho trabajo, pero bueno, en el espíritu nuestro está ir moderando el tema del uso de la pirotecnia. Eso se hace de dos maneras: de una manera es prohibiéndola, pero también creando conciencia de que tal vez sea una modalidad usada durante muchísimos años, es básicamente cultural, y es otro de los cambios culturales que hay que tratar de dar. Pero bueno, ya el año pasado fuimos muy claros con eso, o sea, hubo una ordenanza aprobada. Hay que ver si se sostiene la legalidad de esta ordenanza, en virtud de que hay un órgano superior que podría estar cuestionándola en algunos municipios ya.
O sea, el año pasado la ordenanza era que no se podía vender pirotecnia.
A partir del 1 de enero, sí, ya está aprobado eso. Pero insisto, hay órganos superiores a los consejos deliberantes. Si hay una manda de la Corte que dice que se puede usar, nosotros poco podemos hacer.
¿Qué pasa con el quirófano del hospital?
No, no sé qué, no pasa nada, o sea, no, está lamentablemente está cerrado.
¿Algo?
Sí, está cerrado desde hace muchísimos años, no está cerrado desde, no sé, debe ser 8 o 9 años, creo que el último que operaba ahí fue el doctor Trillo. Se hacen algunas intervenciones menores, pero no tiene el funcionamiento que supo tener hace 15 o 20 años atrás. Lamentablemente cuando llegamos nosotros al hospital, pensar en la apertura de un quirófano o una sala de maternidad, que son dos servicios que la gente reclamaba pero que estaban cortados hace mucho tiempo, parecía un viaje a Marte en un hospital que se llovía. Hoy lo que hicimos fue un plan director con el hospital, que tuvo que ver primero con el arreglo de los techos, el arreglo de la fachada y las y de los servicios esenciales como electricidad, cloaca y las garantías de la provisión de las obras de gas que se realizaron. Después seguimos acomodando un poco lo que tiene que ver el tema de la guardia. Ahora vamos a hacer, como te digo, la sala de terapia intermedia, la sala de rayos, que era una sala, la verdad, que en muy malas condiciones, igual que el equipo. Así que bueno, ya compramos el equipo, estamos en este momento en obra con la sala. Y cuando terminemos de acomodar lo básico, bueno, ya sacamos también los consultorios municipales a la nueva obra. Nos está permitiendo un poquito más de espacio. Vamos a tratar de ir incorporando nuevas modalidades. Lo que sí se hizo, por ahí Sebastián Bisoni te lo va a decir con más claridad, es contratar a un cirujano que es el hijo del doctor Trillo. Yo ya me los confundo con los nombres porque son...
Son varios, sí.
Son varios, me confundo con Rogelio, Sebastián, ya después me lo... Para cómo son mellizos, algunos así que más me confundo todavía. Pero bueno, el doctor Trillo, que ahí no le voy a errar, que es cirujano,
sí, ahí no.
Hace las consultas acá y bueno, muchas veces se operan en General Rodríguez, pero se toma la consulta, se hace el seguimiento, lo mismo que pasa con las obstetras, ¿no? Con el tema de esta María Luján Pérez, que hace el seguimiento de las embarazadas y luego tienen familia en el hospital de ahora de Cañuelas, acá en Cañuelas. Pero bueno, a ver, trabajar en salud, si hay algo que este gobierno lo ha caracterizado, y tal vez no es incómodo hablar de la gestión propia, pero ha sido la inversión en salud. Cualquiera que mire la salud nuestra va a encontrar que hay médicos comunitarios del SOMER trabajando en un relevamiento de 200 chicos en rurales que antes no se hacía. A partir de ese relevamiento se decidió impulsar la atención odontológica tanto en Plomer como en la choza, que no se hacía. Una inversión muy clara en lo que tiene que ser, que le dicen la salita, pero es casi un mini hospital con 150 metros cuadrados de construcción de salud, enclavado en el corazón de la localidad de Villar. La compra de una ambulancia para la localidad de Villar. La reparación integral de lo que va a ser el hospital municipal y la creación de los consultorios municipales. Nos queda para hacer la salita de hornos, pero creo que en salud hacía muchísimos años que no se veía una cosa como esta. Y también hay un indicador que es la rifa que sacó el Círculo Amigos junto con la gente del hogar. Que el hecho que se hayan vendido prácticamente el 95% de los números indica de que la gente ve en el que el recurso se invierte, y obviamente es un bono colaboración de gran ayuda, porque nos ha permitido la compra del aparato de rayos y probablemente el año que viene la compra del digitalizador.
Bastante importante.
Muy importante, es muy importante. Pero bueno, la gente no te compra un bono colaboración si no ve que el gobierno lo invierte bien, si no ya se hubiese hecho antes, ¿no? Por eso hay rifas que caminan bien, San Miguel hace un bingo, se llena de gente, y de pronto hay instituciones que hacen actividades y la gente no va. Cuando la plata que la sociedad elige, con la que elige colaborar una institución, si no ve que se hacen cosas, va una vez y no va más.
Tema caminos rurales.
Bueno, ahora viene una época un poco más amigable para el arreglo de los caminos. Van a estar trabajando, ya están trabajando, de hecho, se están acomodando un poco ahora los caminos en la ruta 42. Y bueno, es un trabajo de nunca acabar el camino rural, pero bueno, estamos trabajando ya de lleno en lo que va a ser la preparación para el año próximo. Pero ya están las máquinas trabajando. Lógicamente, por ahí este año no estamos trabajando los domingos, que lo hacíamos los años anteriores. Y a veces los sábados, en vez de hacer un turno completo, hacemos un medio turno, porque hasta que no tener una nueva fiscal impositiva, estamos con un gasoil de 40 pesos contra uno de 20 que estaba proyectado, y habíamos armado una economía un poco sugerida, La verdad que yo no le creía al gobierno cuando planteó una economía del 15% de inflación. La proyectamos con un 25, pero nunca imaginamos que iba a ser del 50. Entonces, estamos un poco llegando a final del año con lo justo, y eso hace que el ritmo no pueda ser a fondo. Pero bueno, estamos trabajando con mucha responsabilidad.
Xavier nos ha mandado un mensajito que dice que prefiere esto con relación a la inauguración de las nuevas oficinas de desarrollo social a un recital.
Y sí, bueno, todo es importante, pero creo que tiene un simbolismo también esto, ¿no? Cuando uno cumple, en definitiva es el cumpleaños de nuestra ciudad, eso es ni más ni menos que eso. Tenemos que acostumbrarnos de que, como todo regalo, que nos quede algo. A veces cuando viene un recital nos queda el recuerdo que dura 2 o 3 meses, después se va. Si vos andás muy dulce y la plata te sobra o te lo pagan de la provincia o de la nación, bueno, ahí uno puede pagar el escenario y que se haga el recital. Ahora, cuando uno tiene que poner de bolsillo hoy un concierto de una banda famosa, te vas a gastar 700, 800 mil pesos, hoy el municipio no lo puede pagar. Sería, de verdad, sería una locura pagar esa plata por un concierto, habiendo tantas familias de pronto en situaciones complicadas y habiendo obras que no sabés si las vas a poder terminar por falta de recursos. Entonces, suspendimos un poco todos los festejos en estos últimos 3 meses, creamos el plan alimentario y dijimos, bueno, a ver, ¿qué obras son las que tenemos más pronta a terminar? Desarrollo social, sala de rayos y terapia intermedia. Bueno, terminemos con esa obra de acá a fin de año, garanticemos la pileta para los chicos de Villar y ahí vamos a estar de acá a fin de año con mucho cuidado caminando, tratando de pagar los sueldos en términos, el aguinaldo, las horas extras, que no falte nada de todo esto, que es fundamental para el trabajador. Y aparte de otro simbolismo en la nota, y permitime que pase el chivo, porque creo que lo vivimos con mucha alegría, esta sana costumbre, no solamente de hacer obras, sino también de ir poniendo en la obra un simbolismo tan importante como resaltar al hombre común. Lo hicimos en la sala de Villars con Lili García de Scotti, que fue la enfermera de Villar, la persona que asistió, curó y atendió durante muchísimos años a la población de Villar. Lo hicimos también con el corralón municipal, con el hombre de Roberto Precedo, que era el capataz del municipio, la persona que encontraba ese equilibrio justo entre tener capacidad de mando y tener el carácter afable, cariñoso con el empleado, que lo distinguió en el tiempo. Lo vamos a hacer el 3 de diciembre formalmente en un acto de reconocimiento al doctor Langan, en lo que ya tiene el nombre de los consultorios municipales. Y en este caso puntual hemos decidido homenajear con el nombre a Carlos Serrano, una persona que, si bien fuimos adversarios durante muchos años con Carlos en este último tiempo, y yo tuve la suerte de trabajar con él en mis inicios en la política, y ha mantenido siempre una conducta de ser un tipo transparente, noble, voluntarioso, dedicado a atender a las familias más necesitadas de la ciudad, y que a sus 85, 86 años que tiene hoy, sigue yendo en su misma bicicleta a ver en qué puede dar una mano. La verdad que fue un acto muy emotivo, participó la comunidad, la verdad que de manera muy importante, se acercaron sus amigos, algunos de sus compañeros, lamentablemente no todos, me hubiese gustado que algunos más lo acompañen, pero bueno, no habla eso mal de Serrano, sino habla mal tal vez de aquellos que
no lo acompañaron,
que algunos ven, lo tendrían que haber acompañado o no acompañado.
Se cruzaron invitaciones
a todos lados, sí, a todos lados. A veces yo creo que también esto, ¿no? Es decir, la política, nosotros siempre decimos que somos los primeros que tenemos que tratar de lograrlo, esto de tender los puentes suficientes para no caer en la futbolización de la política. Es increíble que desde un lado de la comunidad, si la obra la hace Javier no voy, si va Serrano que ahora está con Javier no voy, es una enfermedad a la que no tenemos que entrar, porque cuando entras ahí te volvés, haces que el rencor, el odio, el resentimiento se vuelvan parte del pensamiento, y entonces es muy difícil pensar en una unión popular. Nosotros vamos a votar hasta el último día de nuestra gestión esto de la unión entre los herenses como una bandera que tenemos que hacer flamear entre todos. Y para eso Y si se lo merece Serrano y fue adversario de Javier, no importa, hay que darle, ponerle el nombre de igual. Y si, no sé, si Roberto, si Yuyo Langan es radical, no tiene que importar. Y si Roberto Precedo, no sé de quién era, pero fue un buen capataz. Esto es muy importante, no puede ser que la política se interponga en el mérito que las personas hacen y en el reconocimiento, por una cuestión de, ya te digo, de la futbolización de la política es tremenda, porque es una de las instancias más bajas ya. No importa lo que dice la carta, no importa el proyecto, sino lo que importa es el cartero que la lleva o que la trae. Entonces, le perdonás las malas gestiones a los propios y condenás las buenas gestiones de enfrente. Por lo tanto, se pierden los proyectos virtuosos. Y después terminamos, ¿no?, sorprendidos de por qué gana fulano en tal lugar o mengano. Y dice, sí, cuando la política te defrauda, cuando caes en esto de la futbolización barata de la política, y aparece un tipo que no, la gente no conoce mucho y gana. Y después están todos preguntándose, ¿cómo puede ser que ganó fulano sultano? Y el soberano habla, el soberano dice, me cansé de esto y voy a probar con esto otro. Y es así la aplicación. Pasa que es más fácil siempre echarle la culpa al que llega, pero y no mirar hacia atrás y ver qué es lo que se hizo mal, qué es lo que se hizo mal para que las cosas ocurran de otra manera.
¿El dormitorio de camiones va a ser en el parque industrial?
Va a ser en el parque industrial, sí. Ya estamos en condiciones de confirmarlo. El municipio va a alquilar un predio donde nosotros vamos a tener capacidad para aproximadamente unos 40 camiones al inicio y una capacidad total de acá a un año tal vez de unos 80 camiones. Vamos a ser muy estrictos con esto. Ya la ordenanza está en el Consejo, creo que está aprobándose en la próxima sesión. Y lamentablemente les digo a aquellos que tienen camiones, no está pensado para perjudicarlo, está pensado para cuidarnos entre todos. O sea, un camión en la ciudad es un peligro para el que la transita, es un peligro para el camionero que lo deja sin cuidado de camión, nos rompe las calles de los mejorados con toque y con piedra, que después salen una fortuna arreglarlos. Así que bueno, lamentablemente llegó la hora de ordenar esto y necesitábamos un dormidero, lo vamos a tener y si Dios quiere, bueno, vamos a activarlo a partir de diciembre o enero, más tardar, pero ya va a tener, todos los que tengan un camión van a tener la posibilidad de dejarlo allá y si son de las Heras van a tener probablemente una tarifa diferencial, a la baja, lógicamente, para que no sea costoso para el camionero dejarlo.
Me preguntan, ¿para cuándo va a ser el sorteo del loteo, loteo social?
Sí, no hay una fecha estipulada, sino que previamente lo que vamos a hacer va a ser un llamado público para que vengan todos los que quieran a anotarse, como bien dijimos hace un rato. Vamos a llamar a los que ya se anotaron informalmente y seguramente en el edificio nuevo, a contraturno, es decir, por la tarde vamos a ir armando todos estos legajos. Una vez que estén todos inscritos, que haya terminado ese periodo de inscripción, seguramente publicaremos las fechas, que va a ser primeramente una licitación para el tema de los que son en venta y va a ser un sorteo por escribano público para aquellos que son en cuotas.
Claro. ¿Algo más, señor intendente?
No, bueno, simplemente agradecer a la gente el acompañamiento que notamos en cada barrio, en cada lugar. Decirle que estamos en un año muy complicado, muy difícil. Nos atraviesa un proceso inflacionario que hace que todo lo proyectado este año 2018, perdón, nos haya llamado de algún modo a pisar un poquito el freno en estos últimos tres meses. Pero que bueno, que vamos a encarar el 2019 con una gran polenta, con una gran decisión de terminar todas aquellas cosas que están en marcha. Y ojalá también podamos, dentro de un año electoral, ir haciendo aquellas propuestas y aquellas cosas que quedaron en el tintero para poder intentar ser parte de la oferta electoral y humildemente proponer una continuidad como espacio. Así que lo trataremos de hacer la mejor forma, estamos dando nuestro mejor esfuerzo. Agradezco muchísimo a los empleados municipales que han entendido esto tan lindo y tan emocionante como es ser parte de una familia que no solamente trabaja, sino capaz te presta un servicio y que eso se vea reflejado en cada obra, en cada rincón de la ciudad. Y bueno, hay que seguir este camino, trabajando, convocando a la gente que queda para convocar. Estamos en una instancia donde no alcanza con tener un buen equipo. Nosotros, yo siempre digo, ahora es el momento de armar la selección. Y seguramente hay muchos vecinos que se van a ir sumando al proyecto, vecinos de buena voluntad, que ya viendo ahora que se está trabajando de la manera que se está trabajando, con responsabilidad, con apego a la gestión, van a querer poner lo suyo para que la acera siga creciendo. Tenemos la mejor ciudad del mundo, tenemos que soñarla, construirla, poner lo nuestro, y todos tenemos, como digo siempre, la chance de colaborar. No hace falta ser intendente o ser concejal. Puedo ser un vecino que no tire basura en la calle, puedo ser un vecino que embolso cuando saco una basura como corresponde, puedo ser un vecino que pongo el canasto, puedo ser un vecino que no dejo un auto abandonado en la vía pública, puedo ser un vecino que le digo a los chiquitos del barrio que no jueguen con las luces tirándole con la onda, sino que le armo un juego en el fondo de la casa para que se entretengan. Puedo ser un vecino que le dé una mano a una familia que tal vez no puede llevar a los chicos a un taller de nivelación pedagógica para que lo lleve. Puedo ser un vecino comprometido con la familia, llevándolo a hacer deporte, llevándolo al colegio o a los talleres de cultura. Puedo ser un vecino que ando despacio por las calles de tierra para no perjudicar a los que viven ahora en el verano, sobre todo en los lugares sin asfalto. Puedo ser un vecino comprometido usando el casco de la moto, andando despacio por la ciudad. Es decir, no hace falta gobernar, hace falta que cada uno entienda su rol, de cuidar la ciudad, de no romperla, de respetar los espacios públicos y de tratar de tener una convivencia armónica en una ciudad que todavía tiene eso como una cualidad, tal vez la cualidad más distintiva, donde todos nosotros nos cruzamos en las mismas plazas, en los mismos clubes, en los mismos lugares públicos, y nos permitimos esta convivencia todavía armoniosa y que tenemos que cuidar, porque no se da, por cierto, en muchas ciudades que ya la han perdido. Por eso le digo a muchos que se están iniciando o quieren iniciarse en esas actividades políticas, que no importemos la violencia, que dejemos que las eras sea la acera, no vayamos a un proceso de conurbanización inútil y estéril para nuestra ciudad. Somos una ciudad de paz, una ciudad de unión, una ciudad de concordia. No la transformemos ni la conurbanicemos, que ya los problemas, sean muchos o pocos, tenemos los nuestros para resolver, no importemos problemas de afuera.
Gonzalo Segovia, ¿algo más para agregar?
No, bueno, agradecer a todos y bueno, en concordancia con lo que venía diciendo Javier, desear esto, sí, que todos los vecinos tengamos este sentido de pertenencia para con las eras, y que todos desde su lugar podamos colaborar para hacer un pueblo más lindo.
Gracias, Gonzalo.
Gracias, Fabio.
Señor Intendente, gracias.
Gracias, saludos a todos.